Good morning. Buenos días. Titan Yamni. The fourth meeting of the 10th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Before we begin our discussion, we will commemorate today, the 26th of May, is the National Sorry Day in Australia. So I hand the floor to Ms. Josie Goy to conduct a short commemoration.
Thank you, Madam Chair. We begin by paying our respects to the traditional custodians, the Haudenosaunee, whose land we meet today. We extend our respect to their elders and ancestors, and to the elders and ancestors of all the world's Indigenous peoples, whom have fought to protect their lands and maintain their cultural integrity, laws, and languages since forced colonisation. The forced removal of Indigenous people has been an unfortunate story worldwide, such as the boarding schools in America and the residential schools in Canada, causing intergenerational trauma for many Indigenous peoples. For the Indigenous peoples of Australia, today is a day of deep reflection as we remember the dark and sorry history of colonisation, and in particular, the laws and policies that enabled the forced removal of generations of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families and communities over a period of 150 years. These people are known as the Stolen Generations. These policies caused deep sorrow, trauma, and irreversible emotional, mental, cultural, and spiritual damage to thousands of Australians' Indigenous peoples. The 26th of May each year is our National Sorry Day. On this day, we remember the members of the Stolen Generations and their families. We are reminded of the necessary support, encouragement, and healing that is required to restore our people to wellness, and the loving care of our communities who understand their grief at the loss of family and culture. Culture and identity are central to Indigenous peoples' well-being, and the impact of forced removal has caused deep emotional scars for all affected by those policies. The movement to seek an apology from the Australian government by members of the Stolen Generations culminated in the 2008 national apology by the Australian government under our then Prime Minister, Kevin Rudd. This government had the courage and the integrity to say sorry so that the healing could begin. For this, we thank and commend the Australian government and remember the outpouring of relief, grief, and quiet acceptance of our peoples on the day the nation stopped to hear this historic moment echo over the lawns of Parliament House across the country and around the world. This was the first step. Since then, the government has established and funded the Healing Foundation, the Healing Foundation in consultation with members of the Stolen Generations. Other services such as LinkUp have been set up and supported by governments in each state and territory to support healing and recovery. These programs are essential to righting this very deep wrong. The outstanding issue of compensation is still high on the national agenda. Aboriginal and Torres Strait Islander peoples continue to call on the Australian government to negotiate appropriate reparations commensurate to the impact caused, including the loss of connection to their lands, territories, families, communities, and culture. In our culture, one always has to say sorry for wounding another and then provide recompense. This is a simple act of respect. The government had said sorry and are attempting to assist us in our healing through the Healing Foundation. We now hope that they will act on the further requirements for our healing through the development of a national compensation scheme. On this day, we honour those who have lost all hope and opportunity to bond with their mothers, fathers, sisters, brothers, families, community, culture, country, their customs and their law. We hope that governments and civil society commit to upholding Article 8 of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, so such laws or policies will never again inflict such an unnecessary level of sorrow. We ask that the Permanent Forum on Indigenous Issues, together with the Australian Indigenous Delegation, honour those that were stolen and those that were affected by removal policies with 1 minute silence. Thank you, Madam Chair. Be all upstanding, please.
All time.
Thank you. At this meeting, we shall take up item 9. Draft agenda for the 11th session of the Permanent Forum. In this regard, the forum has before it an informal paper containing a draft decision on the provisional agenda for the 11th session of the forum. The forum has It's recommending on this draft agenda paper that the informal expert group meeting would be on the theme Combating Violence Against Indigenous Women, Article 22 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. I would ask Helen Calgiulate to comment on this point.
Thank you, Madam Chair.
I'm very happy to hear and participate in the decision of the forum to organize an expert group meeting next year on combating violence against indigenous women. I think women and children are an issue that runs across every point of our agenda, in every our topic, because every discussion that they have has an impact on women and should take into account the views of women and girls. Indigenous women have also presented one of the most active groups engaging in issues as various as health, environment, political and economic empowerment in our discussions. And none of our goals, including development, cannot be achieved without the inclusion and empowerment of half of the population, that is women. And the forum has made a number of recommendations in the past concerning women, including combating violence against women, which is also a necessary condition for guaranteeing the rights and development of the indigenous peoples. So I think we need to address comprehensively the factors behind the violence against women and girls, as well as ways to combat it. So I think the working group will have a chance to discuss it in detail that we haven't so far. Our recommendations have been taken up by several UN agencies who have reported back on their work in their reports. For example, UNFPA, UNICEF, UN Women, IFAD. So I think there is a lot that is being done and we can take up and discuss in our next year's discussion. Last year, the forum also gave its strong support to the creation of a strong composite gender entity that became a reality and started work this year. So the forum is very happy to welcome the establishment of UN Women and give its full support to its consolidation and the start of its work. And also, I think one point that the forum has and the many, many participants of this forum have made is our interest in working with UN Women to include the perspective of indigenous women in UN Women's work, including its strategic plan for 2011 and through 2013, particularly also in the areas of combating violence against women, including women in political and in economic development. So, and we also hope that UN Women will engage indigenous women and girls in its work as it has done so far. Also, the forum has in the past addressed the issue of women, peace and security and made several recommendations in this regard. And considering the increased activity by member states and UN systems, and the UN system, we also hope that that they will include the perspective of indigenous women in their work and also attention to the protection of indigenous women in armed conflict. So we are looking forward very much to next year's discussion, to all the input from indigenous peoples, from the UN system and member states that would facilitate our discussion and some pointers, information on best practices, to make our discussion more useful, more helpful for member states, for indigenous peoples, and the UN system itself. Thank you.
I thank Ms. Helen Kaljulate for her comments on the International Expert Group meeting theme. Now we will look at the provisional agenda for the 11th session of the Permanent Forum. We have the election of officers, the adoption of the agenda, and the discussion on the special theme for the year that was approved previously is the doctrine of discovery, its enduring impact on indigenous peoples and the right to redress for past conquest. Articles 28 and 37 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Then we have the human rights discussion, implementation on the United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples, the dialogue with the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples and the Chairperson of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. Then we have the comprehensive dialogue with United Nations agencies and funds. Number six, a half-day discussion on the right to food and food sovereignty. Seven, a half-day discussion on the World Conference on Indigenous Peoples. Number eight, half-day discussion on Central and Eastern Europe, Russian Federation, Central Asia, and Transcaucasia. Nine, future work of the Permanent Forum, including issues of the Economic and Social Council and emerging issues. Number 10, the draft agenda for the 12th session of the Permanent Forum. And number 11, the adoption of the report on the Permanent Forum on its 11th session. To comment on this provisional agenda, I give the floor to Alvaro Pop, member of the Permanent Forum.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señores y señoras representantes. Felicito el trabajo realizado, el diálogo desplegado y las intenciones demostradas por el cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en esta décima sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Es obvio, como decíamos en otros momentos, que los desafíos y los obstáculos aún persisten, pero también se demostró que podemos, en coincidencia, encontrar la mejor manera de irlos superando. Para la siguiente reunión de expertos, tendremos un tema especial para el año, la doctrina del descubrimiento, y le daremos un enfoque que nos permita ver el pasado, su impacto, pero sobre todo realizar un análisis de las construcciones nacionales presentes, reflejadas en los pactos sociales y políticos que son las constituciones nacionales. En ese sentido, nuestra reflexión sobre la historia tendrá especial relevancia en conocimiento y discusión sobre la evolución de estas constituciones nacionales en nuestro tiempo. Las sociedades nacionales han demostrado su profunda necesidad de realizar pactos sociales y políticos que permitan la articulación de su sociedad, el reconocimiento de su historia y, sobre todo, la capacidad de ver metas en el futuro próximo y lejano y, en pocas palabras, ser capaces de construir comunidad. La pregunta que nos queremos contestar va precisamente en esa capacidad que hemos tenido en cada uno de nuestros países, en cada uno de los estados, de construir nación. Y esa es parte de la revisión que nos proponemos y que tendremos como propósito en la siguiente sesión del foro, cuando trataremos de empatar las discusiones alrededor de la doctrina del descubrimiento y la capacidad que hemos tenido de reconocer los derechos de los pueblos indígenas en estas constituciones. Esa capacidad evoluciona los derechos de los pueblos indígenas, evoluciona las democracias, evoluciona los sistemas políticos contemporáneos y nos servirá de alguna manera para establecer líneas para hacer de la declaración en el futuro un elemento concreto de evolución de esas sociedades. En ese sentido, señora presidenta, para mí es de mucha satisfacción reconocer que la siguiente reunión y la planificación que se plantea tendrá desafíos significativos que, a partir de la discusión y conocimiento de esta evolución constitucional, nos va a permitir ver reflejada en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su comentario. I give the floor to Megan Davis to comment on the provisional agenda.
Thank you, Madam Chairperson. I just wanted to reiterate what Alvaro, my colleague, was saying, and as You all know we now have a significantly new composition on the forum, and each of the members have a very long history of involvement in the work of advancing Indigenous human rights in a broad range of issues at a domestic and international level. And at our recent pre-sessional meeting, we discussed the theme for the forthcoming session, which is the doctrine of discovery and its enduring impact on Indigenous peoples and the right to redress for past conquests. And in regard to this proposed theme, we the members firmly agreed that we intend to be forward-looking by emphasising and redefining the future of Indigenous and state relations and redress. And such initiatives are consistent with the right of self-determination and couched in terms of increased Indigenous political participation in relation to constitutional, legislative and domestic policy change and reconciliation and all other methods to redefine Indigenous state relations. So we felt that it is an equally important lens through which to understand the doctrine of discovery and our collective effort to develop a vision of the future for the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and our respective attempts to promote international peace and security for Indigenous peoples. So I would like to reiterate what Alvaro has said, and that we are very keen on looking forward with the theme next year, and hope that people are able to come, and states and Indigenous peoples are able to come with concrete examples and suggestions for the ways in which we can move forward together. Thank you.
I thank Ms. Megan Davis for her comments. I now open the floor to the participants inscribed on the speakers to make their state speakers list to make their statements on agenda item 9. I give the floor to Mr. Camilo Ruiz from the Government of Colombia.
Muchas gracias, señora presidenta. Lamento, se ha cometido una equivocación. Mi delegación está preparada para hacer una intervención, no en el punto 9 de la agenda, sino en el punto 8 de la agenda. Yo quisiera, señora presidenta, que con su venia, en el momento en que usted lo estime conveniente, pudiéramos volver al punto 8 de la agenda y en ese momento mi delegación hará la declaración correspondiente. Lamento mucho esta confusión. Muchas gracias.
Está bien. Now I give the floor to Vital Bambanse, who is member of the Expert Mechanisms on the Rights of Indigenous Peoples from Africa Indigenous Peoples Caucus. So I give the floor to Tomás Alarcón for a joint statement.
Buenos días, hermanos y hermanas. Señora Presidenta, en primer lugar, permítame expresar nuestro reconocimiento a esa magnífica labor que han desempeñado los señores miembros del Foro Permanente, que durante estas dos semanas han logrado construir un proyecto de agenda sobre temas que los pueblos indígenas hemos traído para esta sesión. Entendemos que la sensibilidad de cada uno de los expertos ha sabido captar el dolor y las experiencias difíciles por las que venimos pasando los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. Nosotros estamos de acuerdo con esta agenda. Se ha verificado, efectivamente, refleja un trabajo productivo, un trabajo pionero, que está abriendo camino a nuevas prácticas, buenas prácticas dentro de Naciones Unidas. Y lo reconocemos, señora presidenta, porque entendemos que están cumpliendo una misión bien difícil en estos momentos históricos que vive la sociedad, en buscar un nuevo paradigma para una convivencia intercultural. El foro permanente es un instrumento que está evolucionando, haciendo evolucionar el derecho internacional público. Y esa no es una tarea fácil. En nuestra nación la conocemos como el Pachacuti, es decir, la cura de la tierra. Estamos viviendo esa etapa y creo entender de que con esta agenda que nos presentan, el foro permanente bajo vuestra presidencia está colmando las expectativas de nuestros pueblos, de curar el mundo. Nuestro Pachacuti para nosotros es muy sagrado y por eso estamos aquí presentes, señora presidenta. Nosotros solamente quisiéramos hacer alguna declaración general sobre la agenda. Esta agenda queremos que permita al foro permanente generar resultados de avance en los derechos de los pueblos indígenas sin generar conflictos con la competencia con otro, sin generar conflictos de competencia con otros órganos de Naciones Unidas. No demos pie a que los miembros del ECOSOC formulen observaciones a vuestro excelente trabajo. Esta agenda, señora presidenta, que tenemos a la vista, nosotros los pueblos indígenas la vamos a defender. Y cuando se eleve el informe al ECOSOC, las organizaciones que tenemos estatus ECOSOC estaremos allí presentes para sustentar y hacer entender a los señores miembros del ECOSOC que lo que se hace aquí en el foro permanente no es más que avanzar hacia la realización de esta aspiración que tenemos los pueblos indígenas de que se nos reconozcan nuestros derechos. Hemos visto con mucha preocupación de que el ECOSOC hizo observaciones en el sentido de que el foro permanente estaba invadiendo competencias de los comités de vigilancia de tratados y quizás en forma muy drástica le llaman la atención y le dice que no entre a tratar temas que son competencia de los órganos de tratados, llámese Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, llámese Comité para la Protección de los Derechos de la Mujer. Y en ese sentido, señora presidenta, voy a concluir, permítame, nos han pedido que traigamos ejemplos concretos. Efectivamente, nosotros tenemos un dictamen del Comité de Derechos Humanos y una acción de urgencia del Comité contra la Discriminación Racial que hasta este momento no se implementa en dichos órganos. Y es allí donde entra el foro permanente justamente a recomendar la manera como esos órganos deben hacer el seguimiento a sus decisiones cuando se refieren a pueblos indígenas. Y eso no significa entrar en conflicto de competencia con ese órgano. En ese sentido, vamos a hacer entrega a su presidencia a través de secretaría nuestros documentos para que en este punto de la agenda que trata el segmento con el relator especial, sea invitado también los comités de tratados para que los pueblos indígenas allí directamente podamos interactuar a fin de hacer avanzar estos buenos hábitos que esta agenda está reflejando como un acto pionero en el avance del derecho internacional público. Gracias a los pueblos indígenas. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por sus comentarios. I give the floor to Victoria Tauli Corpus from the Asia Indigenous Peoples Caucus.
Thank you. Thank you very much, Madam Chair. The Asia Indigenous Peoples Caucus, I'm speaking on behalf of the Asia Indigenous Peoples Caucus who have discussed extensively what we think is an agenda the agenda that should be taken up more comprehensively by the Permanent Forum on its on its 11th session. So the Asia Caucus has thinks that we should be able to contribute significantly to the forthcoming processes within this coming months and year. And the most significant process that we think is crucial for us as indigenous peoples is the Rio Plus 20 conference and the preparatory work for the World Conference on Indigenous Peoples. In this context, we would like to reiterate what we proposed in our statement under the agenda item on future work. We propose that the expert workshop for 2011 will be on indigenous peoples and sustainable development. This will allow indigenous peoples all over the world to present their visions and their experiences and implementing their own development with culture and identity. We need to present actual ways in which we are operationalizing sustainable development in our communities and countries. It is without any doubt that sustainable development has not been implemented as it should be, and we need to identify what are the factors for this failure. The multiple crises the world faces in the economic, environment, and cultural spheres are enough evidences to prove that this has failed. In spite of this, however, we, the indigenous peoples, have been doing our best to protect and sustainably manage our ecosystems and territories, and this is the reason why we are able to implement our own sustainable development. We face severe constraints because many policies and programs of states and even multilateral bodies are not supportive of our traditional livelihoods and our traditional natural resource management systems, as well as our traditional economies. Thus, we would like the Permanent Forum to help us in our struggles to get governments to respect and implement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which is the framework for achieving sustainable development in our communities. So in conclusion, the Asia Caucus strongly urges the Permanent Forum members to organize an expert workshop on indigenous peoples in sustainable development, which can gather the recommendations of indigenous peoples, which will be presented at the Rio Plus 10 conference and related processes. Thank you very much, Madam Chair.
I thank you for your comment. I give the floor to Saul Vicente Vasquez, member of the Permanent Forum.
Muchas gracias, hermana presidenta. Quisiera, antes que nada, agradecer a los miembros de los estados su participación y su colaboración con nosotros durante todos estos días en los cuales hemos podido intercambiar nuestros puntos de vista en un diálogo constructivo para buscar los mejores mecanismos de implementación de nuestra declaración a todos los niveles, con las diferentes también participación de las agencias de Naciones Unidas, que también han mostrado su interés para que de manera conjunta podamos avanzar. Ahora tenemos, como ven, nuestra propuesta del proyecto de agenda para la próxima sesión, y quisiera resaltar el tema que está planteado como un mediodía de discusión sobre el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Al respecto, quiero señalar lo que en diversas intervenciones durante las dos semanas que estuvimos aquí, particularmente la primera semana, se comentó. Ningún derecho humano puede realmente aplicarse si los seres humanos realmente no cuentan con condiciones de vida. Y eso tiene que ver con la comida, tiene que ver con la alimentación de nuestros pueblos. En el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, existen en el mundo más de 1,000 millones de personas con hambre. Y en particular, los niños y las mujeres indígenas se ven más afectadas por esta situación. Sin embargo, junto con los estudios que hemos hecho, vemos con preocupación que el derecho humano a la alimentación no es un tema que esté suficientemente abordado en diferentes legislaciones en los diferentes países. Y hemos estado insistiendo desde diferentes espacios para que el derecho a la alimentación sea reconocido en las constituciones como un derecho humano. Y en consecuencia, el considerado como derecho, el tema en el órgano fundamental de Naciones Unidas para tratar y garantizar la alimentación para todo el mundo, debiera considerar lo que algunos países ya están haciendo y lo que muchos movimientos y organizaciones sociales y civiles y de derechos humanos en todo el mundo están planteando, como garantizar el ejercicio de la soberanía alimentaria como una precondición de la seguridad alimentaria. Es un tema, por lo tanto, vital frente a las condiciones de las diversas crisis que se presentan en nuestras regiones, particularmente la crisis de cambio climático en nuestras regiones, en la cual los pueblos indígenas somos los más vulnerables. De igual manera, se ha planteado en las diferentes intervenciones que los pueblos indígenas no solamente tenemos los conocimientos de la manera en que nos hemos ido adaptando a los diferentes cambios que han acontecido en el clima, sino que también tenemos los conocimientos tradicionales para garantizar la alimentación para todo el mundo, y nuestros alimentos no han sido suficientemente reconocidos, de tal manera que en esta semana escuchamos la propuesta de considerar el próximo año como el Año Internacional de la Quinoa, un alimento tradicional de nuestros pueblos indígenas que aportan al mundo, como lo hicieron nuestros países en Mesoamérica con el maíz, como lo hicieron nuestros pueblos de Sudamérica con la papa. Es decir, tenemos las suficientes condiciones para garantizar la alimentación del mundo y acabar con esta situación que priva a más de 1,000 millones de seres con hambre. Por esa razón, señora presidenta, me congratulo que en la próxima sesión podamos abordar este tema del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus comentarios. I give the floor to Lobby Red Hawk from the Indigenous Women Diaspora Caucus.
Thank you, Madam Chair. Members of the caucus, of the forum, excuse me, and participants. I'd like to introduce myself. My name is Lobi Redhawk. I am an indigenous woman of Tuscaroran, Cherokee, Chata, Scots English, and African descent. I make that point because it's relative to the indigenous women Diaspora Caucus point of view. As such, people of the diaspora have been ignored, and our identification not accepted. With that said, I'd like to present the overarching agenda that we'd like to present in the next forum, which is to protect the indigenous women, offspring, youth, and family regarding the human right to activate, advocate, initiate, and implement sovereign law that honors our full participation, that facilitates the right to adequate, accessible, available transportation, health and dental facilities, and indigenous learning centers. You have to excuse me, I don't have this in a hard copy. That facilitates the right to, the human right to engage indigenous religious and spiritual beliefs. Protective measures that honors indigenous law and its activation and implementation for full participation in free, prior, and informed consent. Nationality displacement is an issue for indigenous women of the diaspora because the North American Caucus and the African Caucus does not and cannot represent our specific issues and concerns as indigenous sovereign women. Our voices must have agency in the application and implementation of our specific interests, being physical safety from sexual assault, rape, and sexual harassment, domestic violence and violence against women, economic equity, the right to clean, safe, potable water, the human right to adequate, sustainable waste management and sanitation, and the uninterrupted full use of sovereign land and natural resources. I thank you, Madam Chair, for this opportunity to speak on behalf of the caucus.
Thank you for your statement. I give the floor now to Kenneth Deer from the Indigenous World Association.
Thank you, Madam Chairman. Thank you for allowing me to take the floor. I have no direct comment to make about the agenda for next year. I think the agenda looks fine the way it is. However, I would like to comment on the on perhaps the order of work, side events, and our meeting room. The lack of space, which prevented Indigenous peoples from attending the permanent forum this year and left them standing in the hallways, was unacceptable. For our people. People have spent a lot of money and a lot of time and energy to be here, and not to be allowed into the room was quite frustrating and may have a negative impact on future participation of the working group. So we have I have a couple of recommendations to make. We understand that there are limits to space because of the renovation of the United Nations headquarters building, but we cannot have 500 or more registered participants with no place to go. We strongly recommend that an overflow room be available for these people and that the permanent forum insist from conference services that this space be made available at next year's and all future conferences. We also like to make another suggestion to allow side events during session time. At this and previous permanent forums, side events are only allowed during the lunch period between 1 and 3 p.m. because the permanent forum wanted participants in the room and not being distracted or taken away from the session. However, if participants can't get into the room, then this sort of seems redundant. Side events then should be allowed in the morning and afternoon sessions. That would give participants some constructive activities to get involved in. These side events could be chosen in a manner not to conflict with the substantive discussion of that particular session. For instance, it could be side events on documentaries, training, and other issues. We believe that these two recommendations can help alleviate the frustrations that Indigenous peoples feel when they're coming to this permanent forum and not allowed into the room. I respectfully make these recommendations. Thank you very much.
Thank you for your comment. I thank speakers for your inputs on the agenda item 9. With this, we finish our list of speakers, and I will open the speaker list under agenda item 8. So I give the floor to Mr. Camilo Ruiz from the Government of Colombia.
Gracias, señora Presidenta. La delegación del Gobierno colombiano ha participado constantemente en las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Expresamos nuestro agradecimiento por la invitación y espacios brindados. Hemos escuchado atentamente las diferentes participaciones de los representantes de gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y organismos de Naciones Unidas, encontrando coincidencias, afinidades y argumentos diversos que nos hacen reflexionar sobre nuestras estrategias de trabajo. Colombia avanza en sus políticas y programas especiales para los pueblos indígenas del país, como lo expresamos en nuestra intervención del día miércoles de la semana pasada, a instancias del espacio que el foro amablemente nos facilitó. Señora Presidenta, nos han llamado particularmente la atención las intervenciones hechas por el señor relator especial y el presidente del mecanismo de expertos, sumado a los que de algunos representantes de gobiernos respecto del futuro funcionamiento del foro permanente. Colombia es respetuosa del funcionamiento de los organismos del sistema de Naciones Unidas y por esta razón queremos sugerir comedidamente que se revisen algunos procedimientos que consideramos podrían agilizar las discusiones, potenciar su trabajo y toma de decisiones. En primer lugar, los periodos de sesiones podrían ser en comisiones o mesas de trabajo simultáneas que aborden temáticas específicas con el propósito de analizar problemáticas entre grupos de países con afinidades que les facilite la propuesta de alternativas de solución. En segundo lugar, en las sesiones plenarias, sería recomendable la búsqueda de consensos alrededor de las conclusiones propuestas en estas mesas para apoyar las resoluciones que sirvan al Consejo Económico y Social, satisfaciendo uno de los propósitos del foro permanente. Finalmente, el diálogo activo y sistemático con el relator especial y el mecanismo de expertos, conjuntamente con los demás organismos del sistema de Naciones Unidas, puede impulsar documentos que respalden las labores de los gobiernos, potenciando los instrumentos internacionales a favor de los pueblos indígenas. En este sentido, el trabajo que adelanta cada agencia de Naciones Unidas podría ser presentado ante el foro para su socialización y discusión en plenaria. Señora Presidente, el sentido de nuestras propuestas no es otro que optimizar el tiempo, recursos financieros y logísticas de gobiernos, organizaciones y organismos para mejorar la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Estas propuestas que hace Colombia buscan iniciar el diálogo alrededor de los ajustes que demandan todos los espacios de diálogo democrático para corresponderse con las cambiantes coyunturas del sistema internacional impone. Señora Presidente, reafirmamos en este espacio el compromiso del Estado colombiano por superar los fallos y las deficiencias que haya tenido la atención y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el pasado. No ha sido una tarea fácil debido a la situación sociopolítica y de violencia que ha presentado nuestro país, pero con la decidida voluntad política, el diálogo permanente con los representantes de nuestros 102 pueblos, la garantía del debido proceso legal en sus diferentes etapas y el respeto por la diversidad cultural indígena, iremos logrando más avances que compartiremos en el próximo periodo de sesiones del foro. Igualmente, reafirmamos nuestra apertura al diálogo y cooperación con el foro permanente, al cual queremos convertir en un socio de trabajo en el futuro próximo, para lo que contribuiremos con nuestro esfuerzo para implementar las recomendaciones que hemos hecho en esta sesión. Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias y muchas gracias por las recomendaciones que ha hecho para potenciar el funcionamiento del foro permanente. I give the floor to Luis Toro from the Organization of American States to make a statement.
Buenos días. Junto con agradecer a la Presidencia por otorgarnos este espacio, quiero expresarle mis sinceras felicitaciones por su designación para presidir esta instancia. Como en años anteriores, mi intención es presentar un resumen sobre las actividades que desarrolla la Organización de los Estados Americanos en relación a la temática indígena y abordaré los tres siguientes puntos. El estado del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las actividades de capacitación que se desarrollan y el trabajo de otras áreas de la Secretaría General. Como la mayoría de las personas aquí presentes sabe, la Organización de los Estados Americanos es un órgano regional de Naciones Unidas conformado por 35 estados miembros. Actualmente, la OEA se encuentra en un proceso de negociación de un borrador de proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para tal efecto, se ha creado un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. En las discusiones y sesiones de negociación participan representantes de los estados y representantes de los pueblos indígenas. La más reciente reunión de negociación tuvo lugar en enero del presente año en la sede de la OEA en Washington, D.C., y fue presidida de una reunión de representantes de los pueblos indígenas durante los días 15, 16 y 17 de enero. Contó con la presencia de 79 representantes indígenas, de los cuales 32 fueron financiados por el fondo específico. El documento de referencia es el registro del estado actual del proyecto de declaración americana, actualizado al 20 de enero del 2011. El documento está compuesto de 41 provisiones organizadas en 6 secciones, de las cuales 9 artículos han sido consensuados, 10 aprobados y contiene un preámbulo que no ha sido objeto de revisión. Vale la pena subrayar que la adopción por parte de las Naciones Unidas de su declaración ha obligado al grupo de trabajo a discutir sobre el impacto del instrumento universal en relación al instrumento regional. Desde el punto de vista político, la resolución que debería ser adoptada en San Salvador el próximo 7 de junio repite el mandato del año anterior relativos a la continuidad del grupo de trabajo y la celebración de 2 nuevas reuniones de negociación para la búsqueda de consenso. La novedad de este año es la ausencia de fondos para las reuniones de negociación, cuya celebración está sujeta a disponibilidad financiera, razón por la cual insto en este foro a los donantes a alimentar el fondo específico para permitir la celebración de dichas reuniones con participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Otro desafío que deberá confrontar el grupo de trabajo es la complejidad de las provisiones que deberán ser objeto de las próximas reuniones. Segundo punto, Presidenta, es en relación al programa de acción sobre los pueblos indígenas que desarrollamos en la Secretaría General, que consiste en actividades de capacitación y empoderamiento destinadas a sensibilizar la sociedad en general y promover y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en los distintos procesos nacionales como internacionales. Este programa ha permitido capacitar a representantes indígenas en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos, así como la capacitación en cursos de buen gobierno sobre el sistema interamericano y la participación política de la mujer. Hemos realizado en los últimos 2 años 2 capacitaciones sobre la utilización integral del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, 2 cursos de buen gobierno, 1 taller de participación política de la mujer en Ecuador en 2010 y ahora en junio del 2011 en Guatemala, 3 talleres sobre la elaboración de proyectos. El aspecto positivo de estas capacitaciones, Presidenta, está en los resultados. Al presente, nuestros exalumnos, exbecarios, han realizado réplicas de las capacitaciones en sus respectivas comunidades. Cerca de 17 réplicas han tenido lugar. Además, aquellos que han realizado proyectos y búsqueda de financiamiento han obtenido también en 5 casos de nuestros exbecarios financiamiento para desarrollos en sus comunidades. También hemos organizado actividades de promoción de la temática indígena para los miembros de las misiones permanentes de la OEA y en el tema de transversalización hemos iniciado conversaciones con la Secretaría del Foro Permanente para compartir experiencias en la materia y facilitar la publicación de un documento. Agradezco la buena disponibilidad de la señora Chandra Roy Erickson para poder llevar adelante esta iniciativa. No quiero omitir un reconocimiento por la labor desempeñada por las diferentes instancias del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos por medio de su Comisión Interamericana y su Relatoría, así como la Corte Interamericana, Ya he sido informado que la relatora estuvo acá, de manera que no abordaré más sobre ese tema. Finalmente, en preparación de la sexta cumbre que reúne a jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Cartagena de Indias, en Colombia, en abril del próximo año, tengo a bien informarle que la Secretaría de Cumbres de la OEA ha iniciado un proceso de consultas con los diferentes actores, entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas. Es interesante recordar que ya se han realizado 3 cumbres de líderes indígenas de las Américas, en Canadá 2001, Argentina 2006, y en el marco de la cumbre de Trinidad y Tobago se realizó una reunión en Panamá. Estas cumbres son y han sido iniciativa indígena y son paralelas al proceso de cumbre de las Américas y han tenido muchos logros a lo largo de su vida. En este contexto, en el último año se han organizado 2 encuentros con líderes indígenas, uno en Ottawa, en Canadá, para líderes de América del Norte y del Caribe, y otro en Colombia, en marzo, para líderes de América Latina. La intención es poder contar con un documento que represente la voz de los pueblos indígenas en este proceso, tanto respecto a las decisiones que se han tomado en el pasado, en particular dar seguimiento a la declaración y plan de acción de la tercera cumbre, como con respecto a las iniciativas que se prevén para el futuro. Entre las conclusiones de las reuniones citadas, se recomendó definir y consolidar la participación de los pueblos indígenas en la OEA y en el proceso de cumbres. Asimismo, se discutió acerca de las condiciones y objetivos a alcanzar para la cuarta cumbre. Finalmente, quiero reiterar nuestra invitación general a los líderes indígenas de las Américas que asisten al foro y que no conocen o que no han participado en la OEA, para que participen en nuestras actividades de formación, e insto e invito a los líderes aquí presentes a participar en la selección de los mejores candidatos de sus comunidades para poder aprovechar al máximo las capacitaciones que tenemos disponibles. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias. I give the floor to Teresa Gutierrez from the Lakota Nation.
Thank you, Madam Chair. Hal Madakiwapi. My name is Teresa Burns Perry from born and raised in Pine Ridge, South Dakota. And when I got this prepared, it was for the UNICEF, but it's so long that I decided to jump through to a particular place where I can, you know, start where it won't take so much time. So I will jump to the second page, if you don't mind. The consequences of the imposition of the unsustainable Western development model on indigenous people have been widespread and profound. My intervention will focus on one particular aspect, that is the adverse impacts of this development model on the physical and mental health of indigenous youth. American Indians in the United States and the Lakota in particular experience the worst health conditions of any people in the United States. Indigenous women and children in the United States suffer the worst rates of sexual violence of any group. 86% of the perpetrators of the violence are non-Native men. American Indians experience the worst infant mortality rate, the worst incidence of avoidable diseases like diabetes, heart disease, substance addiction, and worst of all, a youth suicide rate that is higher than any other group. Indigenous health conditions are not the result of happenstance or of the natural predisposition of Native people. As the 2009 UN study on the state of the world's indigenous people asserts, youth suicide in indigenous community takes place in the context of contemporary discrimination and marginalization and historical trauma related to colonialism, assimilation, and the loss of traditional livelihood. The suicide rate for American Indian and Alaska Native youth age 15 to 24 is 300% higher than the national average in the U.S. These horrible conditions are the direct result of deliberate policies of the United States. Religious denominations, corporations, and private individuals that have stolen our territories, contaminated our lands, destroyed our languages and family structures, and supplanted our traditional mechanisms for for governance, food production, dispute resolution, and economic self-sufficiency. Our people have been driven often by economic despair and deliberate government policies from their traditional territories into impoverished urban environments. Today, nearly 70% of American Indians in the United States live in urban areas, far from their homelands and far from opportunities to embrace simultaneously their traditional identities and their right to development and self-determinations. My relatives, you have heard time and again the record of genocide, ethnocide, and ecocide against my people. I'm not going to recount the details of those crimes here today. Instead, I'm going to tell you that these issues that are not hypothetical and they are not theoretical. They are not abstract. They are not merely statistics. They are real. They affect our lives every day. Our children are dying, being killed, and more frequently making the desperate and tragic decision to leave this world at their own hands. As do many indigenous mothers, I know the pain and sorrow of these events personally. My own son could no longer withstand the social and political and economic forces around him that would seek to squeeze the last essence of indigenous identity out of him. His territory has been stolen. The treaties with this nation has been consistently violated. Excuse me. It's very hard for me to talk about this, and I thought I would just do it academically, but sometimes the emotional part will get to you. The expectation that he would abandon his indigenous identity was made to him daily by the invader society around him. And the ultimate price for the imposition of Western development resulting in indigenous youth despair took my son. Sisters and brothers, and members of the permanent forum, I implore you not to allow the ways in which development is destroying our people, and especially our youth, to be ignored by policies and procedures, to be relegated simply to items on an agenda. Our children are dying, I mean really dying, being killed, being murdered, committing suicide, and abandoning their families, culture, identity, because Western modes of development demand it. Sisters and brothers of UNICEF should not overlook the fact that indigenous youth suffer from substantially high rates of suicide simply because of political and economic and social colonialism. This course of action means that the right to life, the right to live with hope, without the fear, without having to reject traditional values and spirituality, is territorial right to self-determination within the developed countries. Self, or if they examine a life as mere shadows of their ancestors. Towards this end, I extend the following recommendations to the 10th session of the Permanent Forum. I call on the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms in indigenous people and the expert mechanism on the rights of indigenous people to engage in a specific investigation on the condition of indigenous youth suicides and deaths at the hands of the police forces of the colonial system in the United States. Furthermore, I call on UNICEF to stop ignoring the special status of indigenous peoples within colonial boundaries of developed countries. I call on the expert mechanism on the right of indigenous people to investigate, report, and submit recommendations addressing the health disparities of indigenous peoples around the world. I call on the Permanent Forum to address recommendations, General Assembly and other specialized agencies to the United States to move states towards the implementing the recommendations of the 2009 State of the World's Indigenous Peoples Report to recognize the health crisis that face indigenous people, to take the responsibility for their role in the creation and situation of these conditions, to respect and support indigenous health systems, to improve the establishment and operation of intercultural health systems in indigenous communities, both urban and rural, especially to address the epidemic of youth suicide and violence against indigenous children. Palimila, thank you, Madakuase, for all my relations.
I thank you for your statement. And you have been the last speaker on my list, so I intend to adjourn this meeting. But before I would give the floor to the Secretariat for announcements of side events.
Good morning, everyone. There is one side event scheduled for this lunchtime between 1:15 and 2:45. It's here in Conference Room 1. It's organized by the World Bank, titled A Briefing on World Bank Initiative on Climate Change and Indigenous Peoples. And actually, I've just been informed there is a, and then this evening as well, starting at 6 p.m., there's a closing reception for the 10th session of the Permanent Forum, organized by the Permanent Mission of Australia to the UN, as well as the Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues. And this, again, is between 6 and 8:30 in the Visitors Lobby of the UN headquarters. Thank you.
Thank you. The next meeting will be Friday morning in this conference room at 10 a.m. And we will be discussing agenda item 10, adoption of the report of the Permanent Forum on its 10th session. The members of the Permanent Forum will continue in closed session the rest of the morning and this afternoon. This meeting is adjourned.